Egunon.
Euskal Herria Bildu dice que en estas elecciones quiere ser decisiva. Algunas preguntas concretas sobre esa decisión en el Congreso de los Diputados, señor Matute. ¿Ustedes, para parar a las derechas, le darán los votos gratis a Pedro Sánchez si tiene la oportunidad de ser presidente?
El proceso de investidura no es exactamente así. Sería que si la derecha quiere presentarse como candidata, nosotros la votaremos en contra. Si en ese sentido no pactaremos con nadie, evidentemente no hablaremos con la derecha o con las derechas, con el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y votaríamos en contra. Ahora bien, si alguien se quiere postular como presidente alternativo o diferente a lo que supondrían esas derechas, tendrá que hablar con nosotros y tendrá que sentarse a explicarnos qué pretende hacer. Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, que a la derecha la desalojamos gratis. Lo hicimos con Maroto en Gasteiz. Nos encantaría volver a hacerlo esta vez para que no alcance su escaño en el Congreso de los Diputados por Araba. Lo hicimos con Mariano Rajoy votándole en contra de la investidura, en contra de los presupuestos generales del Estado en todas las ocasiones en las que él los presentó. Apoyamos las dos mociones de censura que hubo, tanto la de Pablo Iglesias, que tenía un mero carácter instrumental, pero aún así, como gesto lo hicimos, y con la que finalmente salió de Pedro Sánchez. Yo creo que ahí nuestro bagaje o nuestra trayectoria es bien clara y bien nítida, y esa no va a variar. Es decir, nosotros a la derecha la desalojamos gratis, más a estas derechas que quieren llevarnos a tiempos pasados y tiempos oscuros, pero quien quiera gobernar tiene que hacerlo con un programa diferente, porque para hacer lo mismo que la derecha o para mantenerte estático frente a una línea de involución, una ola de involución democrática como la que plantean estas derechas, con recorte de nuestro autogobierno, con más recentralización, con mayor dosis de autoritarismo del que ya tiene el Estado español, que no es poco, pues lo que planteamos nosotros es que no vale con hacer una especie de frente o de dique de contención que deje las cosas como están, porque es evidente que este país, Euskal Herria, y que el Estado español tiene problemas y que la gente de Euskal Herria tiene serios problemas en su día a día que no están siendo resueltos o que no han sido resueltos con esta manera de hacer política. Por tanto, hay que ir hacia adelante, hay que avanzar, y avanzar para nosotros significa hacer políticas diferentes, políticas que permitan hacer ahora lo que en el 78, en esa famosa transición modélica que dicen algunos, no se podía hacer por el ruido de sables. Es decir, que se abran las puertas de la democracia, que se abran las puertas de la justicia para todos y para todas, y que se abra la puerta al empoderamiento de la ciudadanía, es decir, a que sea la ciudadanía la que tome las riendas de su propio destino con políticas que dignifiquen sus vidas y no con políticas que les condenen a tener que malvivir o a tener que vivir con la espada de Damocles continua de no saber cuál va a ser su futuro en los próximos meses, años, es decir, un futuro incierto. Nadie merece, para poder vivir con dignidad, tener esa incertidumbre vital sobre sus cabezas en torno al empleo, en torno a su protección social, a sus garantías mínimas para tener una vida digna.
Otras políticas, otro programa, ponga medidas concretas,
sí,
o exigencias.
Hemos sido muy claros. Yo creo que Euskal Herria Bildu en esta legislatura, además, ha sido una voz muy constante, y yo diría que a veces hasta quedándose casi en solitario, pidiendo la derogación de la ley Mordaza, pidiendo la derogación de la LONCE y pidiendo la derogación de la reforma laboral y algunas otras muchas más medidas. Pero me voy a centrar en esta, la reforma laboral. La reforma laboral al final es la piedra angular de todo un modelo económico, y este modelo económico, lo estamos viendo, trae desigualdad. Es mentira que la mal llamada crisis, que no fue sino una estafa, no dejara gente atrás. Ha dejado a mucha gente atrás. La tasa de pobreza y de pobreza severa en el Estado español ha crecido, y también en Euskal Herria existe pobreza y pobreza extrema, probablemente en menor cantidad que en el Estado español, pero existe, y creemos que la reforma laboral al final condiciona la manera de acceder al mercado laboral y por tanto de obtener un rendimiento por el trabajo. Y lo vemos, y esto está interconectado con las pensiones, y está interconectado con las problemáticas que asolan a la juventud, y está interconectado con el papel de la mujer. Es decir, si los salarios son miserables, si la gente trabaja por poco dinero y en condiciones bastante precarias, probablemente lo que puedan aportar a la caja de la seguridad social sea menos, y si es menos, probablemente las pensiones se vean afectadas severamente. De la misma manera pasa con los jóvenes. Si los jóvenes entran al mercado laboral donde ser mileurista se convierte en un sueño en lugar de un punto de partida, su horizonte vital es absolutamente incierto y se tienen que ir a buscar fuera lo que aquí no somos capaces de ofrecerles. Y con las mujeres pasa lo mismo, cuando vemos que son ellas las que ocupan los lugares que detentan las condiciones más precarias en el mercado de trabajo. Y además vemos, y eso lo constatamos aquí en Euskal Herria, en el llamado Oasis Vasco, también existe brecha salarial. Y también hay una realidad, que es que las mujeres y los hombres tienen una brecha salarial de 7.500 euros al año de diferencia por el desempeño de la misma función o del mismo puesto de trabajo. Como digo, para nosotros, y me he centrado en esta, como podía haberlo hecho en cualquier otra, esas son medidas fundamentales, y esto hay que cambiarlo de raíz. Y probablemente a veces cuando nos dicen que somos radicales, hay gente que se asusta y que cree que estas cosas pues ahuyentan a determinados sectores de mirarte con simpatía, pero es que creemos que hay que ir a la raíz de las cosas, que eso es lo que significa la palabra radical y no otra, y que hay que cambiarlas de raíz.
Ustedes quieren ser decisivos en Madrid, influyentes, pero ¿no temen que alguien pueda pensar, bueno, para hacer del PNV ya está el PNV?
Es que yo creo que el PNV cumple un papel, y yo creo que Euskal Herria Bildu debe cumplir otro papel. Y yo creo que puede haber momentos en los que el Partido Nacionalista Vasco, y de hecho lo ha sabido en la última legislatura, y supongo que en las anteriores también, yo en esas no he estado, pero seguramente así ha sido, en los que se puede estar de acuerdo. Es decir, yo creo que habrá determinadas realidades, por ejemplo, la defensa del concierto y del cupo, o la defensa de nuestra sanidad o de nuestra educación frente a las amenazas de recentralización, o la defensa del euskera como lengua propia y patrimonio cultural de todos los vascos y las vascas, y yo diría que de la humanidad, cuando este es atacado, pues yo creo que podemos unirnos perfectamente en la defensa de lo que nos es común. Otra cosa bien distinta es la prioridad que establezcamos en esa agenda vasca. Es decir, el PNV tiene una agenda vasca, yo creo que Euskal Herria Bildu también tiene una agenda vasca, y creo, sinceramente, y lo digo sin ánimo de provocación, que la agenda vasca de EH Bildu tiene un componente más social. Probablemente pone en los primeros...
¿Son agendas distintas?
Bueno, yo creo que pueden incluir incluso las mismas cuestiones, pero en un orden de prelación, en una especie de jerarquía o de prioridad a la hora de abordarlas diferente. O sea, para nosotros, y lo he dicho en esta entrevista y lo voy diciendo en todas, es fundamental la dignidad de nuestras gentes. Y para nosotros Euskal Herria, más que un territorio con una delimitación geográfica determinada, son sus gentes y la dignidad de las personas que aquí lo habitan y los derechos que como pueblo nos corresponden. Y en esa dignidad que necesitan las personas que aquí lo habitan, pues como he señalado, la reforma laboral, la LOMCE, la ley Mordaza... las pensiones, que las pensiones no se tocan en gobierne quien gobierne, y que 1.080 euros es una condición básica para poder tener una pensión con dignidad para aquellos que han trabajado toda su vida para levantar este país. Es decir, todo ese tipo de cuestiones para nosotros son las prioritarias. Probablemente para el PNV puedan serlo también, pero igual también hay otro tipo de prioridades que anteponen a estas o que sitúan a la par o al mismo nivel que ellas. Por eso digo que yo creo que nosotros no estamos buscando en esta campaña sustituir a nadie, sino representar la voz de la izquierda soberanista independentista vasca en Madrid, para que nadie hable por nosotros, para que nadie nos interprete o deduzca lo que decimos, sino para que lo podamos decir directamente y para que lo podamos hacer además con una posición muy clara de defensa de los intereses de nuestro pueblo y de las gentes que lo habitan, pero también con una visión solidaria con otros pueblos. Muchas veces se dice que Euskal Herria Bildu, sobre todo lo dice la extrema derecha esta asociada o disociada ahora en tres partidos, ¿no? Partido Popular, Ciudadanos y Vox, suele decir que nosotros somos un mal aliado de Sánchez porque somos los que queremos romper España. Yo suelo contestarles que curiosa manera tenemos de romper España los que hemos ayudado a que ciudadanos gallegos, extremeños y andaluces no tengan que soportar las políticas de recortes y austericidas que Mariano Rajoy venía aplicando siendo un elemento de confrontación con ellos desde el primer minuto. Si quisiéramos romper España a la manera en la que ellos dicen, porque nosotros aspiramos a tener una nación propia que se llame Euskal Herria, y eso lo decimos abiertamente, pero si nosotros quisiéramos romper España para empobrecerla, probablemente tendríamos que haber sido más discípulos, más fieles discípulos de Maquiavelo y haberles dejado cocerse con gobiernos de Mariano Rajoy de manera sistemática, porque no creo que haya nada que pueda denigrar las condiciones de vida de la gente que los gobiernos de las derechas.
Uh-huh. El Partido Nacionalista Vasco, en sus negociaciones y en su influencia, hace la metáfora de las lentejas. Nosotros conseguimos lentejas. Es una de las frases que se ha oído estos últimos días, por ejemplo, con las transferencias. Por plantearle un caso concreto y que nos remite al presente. Si su voto es decisivo, ¿lo harían a cambio, por ejemplo, de transferencias como la del AP68? O a cambio de otras cosas.
Bueno, la transferencia de AP68, que creo que tiene un valor estimado de 2 millones de euros, he oído en esta casa, ¿no? O sea, yo creo que es toda una fortuna comparando con el PIB de la propia comunidad autónoma vasca, y lo digo con alta ironía. Me parece bien que se recuperen transferencias que tenían que estar cubiertas desde hace 40 años, porque a veces se nos olvida esto. Parece que son logros que se obtienen sobre donde no existía nada, es decir, sobre lo nuevo, es decir, algo que consigues nuevo. Pero es que la realidad es que el Estatuto de Autonomía viene de largo, que las transferencias pendientes vienen de muy largo, de décadas. A veces hay mucha gente en este país que tiene la sensación de que con esto de las transferencias nos movemos como un hámster en una rueda, que no paramos de estar en el mismo sitio, pero sin parar de movernos. Y nosotros lo que planteamos es que se cumpla de una santa vez, porque estamos en horario infantil, que se cumpla de una santa vez el calendario de transferencias, porque además estas transferencias que ahora se están señalando y que me parece bien que se hayan recuperado, lo digo de antemano, no son diferentes, o para decirlo de manera más clara, son las mismas que cuando Sánchez accedió al gobierno, dentro de un paquete de 8 transferencias, dijo que iba a transferir en marzo del 2019. Y por si alguien anda despistado, que con esto de la campaña electoral es verdad que uno se puede despistar, estamos en abril de 2019. Es decir, estamos volviendo a negociar algo que ya estaba negociado para que se cumpliera en marzo, para ver si ahora se cumple después. Yo creo que ese no es un método que permita el desarrollo y el avance de nuestro pueblo. Y con el tema de las lentejas y los platos, yo creo que podría estar de acuerdo hasta el PNV con esto que voy a decir. Yo creo que no se trata de que nadie o de que le consigamos a nadie un plato de lentejas con más o menos tropezones, sino de que nosotros cocinemos las lentejas y nosotros decidamos los tropezones que le metemos. Es decir, de que este pueblo recupere no solo las transferencias pendientes, sino que dé pasos significativos en su capacidad para poder decidir libre y democráticamente cómo se articula, cómo se construye. Porque el derecho a decidir es eso, es el derecho a decidir qué tipo de nación o de pueblo construimos, pero también qué tipo de sociedad delimitamos. Y nosotros ahí queremos decidir para decidirlo todo. Y esa es la voluntad con la que vamos a Madrid y esa desde luego es la guía o la pauta principal que vamos a seguir.
Uh-huh. ¿Es Pedro Sánchez de fiar?
Bueno, el Partido Socialista tiene una rara virtud, yo a veces lo señalo, y es que siempre acaba haciendo lo contrario de lo que dice, sobre todo en los grandes momentos. Decía aquello de OTAN de entrada no y nos metió en la OTAN. Decía aquello de no es no y acabó absteniéndose para que gobernara Mariano Rajoy. Por tanto, no nos parece muy fiable. Lo que sí que decimos es que si Euskal Herria Bildu, en esta unidad de acción que tiene con otras izquierdas soberanistas como Esquerra Republicana, alcanza un número de diputados y diputadas significativo, importante, podemos ser determinantes porque podemos conseguir empujar a Sánchez hacia una posición que pase del estatismo, del quedarse quieto ante el miedo a las derechas, a una posición proactiva de conquista de derechos sociales, laborales e incluso nacionales para nuestros pueblos. Por eso el acuerdo con Esquerra Republicana tiene cuatro pautas de actuación muy claras sobre las que hemos dicho que tendremos que hablar, que si alguien quiere nuestro apoyo, tarde o temprano tendrá que hablar. Y ahí somos flexibles, estamos dispuestos a que nos plantee un cronograma, a que nos hable de una temporalidad para la aplicación de estas cosas. Pero las cuatro cosas que unen o que sueldan nuestra alianza con Esquerra Republicana son muy claras. Es el derecho a decidir de nuestras respectivas naciones y de aquella que lo desee. No se lo privamos o no le privamos a nadie de esa posibilidad, de alcanzar tal posibilidad, pero en cualquier caso Euskal Herria de Cataluña.
Ahí Sánchez ya les ha dicho no es no.
Bueno, tendrá que hablar. También decía que efectivamente, tan decía que no es no y acabó diciendo que se abstenía y dijo que sí, porque esta vez no va a ser fiel a su historia
bueno,
y hacer lo mismo.
Dimitió,
pero... Ya, bueno, pero ahí está. La segunda es la libertad de todos los presos políticos, o por lo menos, desde luego, un cambio radical en todas estas en estas politizaciones de la justicia que se hacen. La tercera tiene que ver con un freno a las políticas de recortes y de austericidio, y la cuarta tiene que ver con un compromiso, y ese sí soldado, de no involución en la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. Porque todavía queda mucho por hacer y lo que no podemos tolerar es que la igualdad sea una cuestión a reclamar un día al año, como pasa cada vez más, por desgracia, con los 1 de mayo, es decir, donde todos nos ponemos muy morados el 8 de marzo, pero que luego, en el día a día, sigamos tolerando y amparando una realidad dual, una realidad absolutamente desigual para las mujeres en un mundo que todavía hoy está pensado, diseñado y construido por hombres.
Uh-huh. Buena parte de la campaña de las formaciones de derecha, particularmente de Ciudadanos y sobre todo del PP, se edifica o tiene como combustible precisamente a Euskal Herria Bildu y esta influencia de la que ustedes hablan, de la que tuvieron en la votación de los decretos sociales y en las situaciones que pueden venir en el futuro. Ha habido expresiones, como por ejemplo que ustedes tienen las manos manchadas de sangre. Señor Matute, ¿tienen las manos manchadas de sangre?
Yo, mira, bien limpias las traigo, como todas las mañanas. No, yo ahí voy a decir dos cuestiones. La primera, para nosotros es un honor. Es un honor que una derecha ultramontana, que una derecha reaccionaria, que una derecha que parece más propia del ardor castrense de 1939 al 75 nos tome como antagonistas, nos tome como el enemigo principal. Eso significa que seguimos estando del lado de nuestro pueblo y del lado de los valores de la izquierda, porque no hay nada que le dé más rechazo a esa derecha cavernícola de Partido Popular, Ciudadanos y Vox que una organización política que... contra viento y marea, con amenazas de ilegalizaciones encima de la mesa, como las que estamos viendo estos días, siga defendiendo los intereses de su pueblo, al que él considera una parte del suyo, al que ellos consideran una parte del suyo, pero no un pueblo con identidad, como nosotros consideramos a Euskal Herria, y que sigue defendiendo los valores de la izquierda que les provocan auténticos sarpullidos a esta gente. Por tanto, me preocupa bastante poco que la tomen con nosotros, como se diría coloquialmente. Y con determinadas declaraciones, como esa de las manos manchadas de sangre, yo solo voy a decir algo que vengo diciendo en todos los mítines. Pablo Casado tendría que tener mucho cuidado con según qué expresiones, sobre todo cuando se empeñan en seguir teniendo en el Valle de los Caídos a la momia de Franco y cuando el Estado español tiene las cunetas de medio Estado llenas de sangre de decenas de miles de milicianos republicanos y antifascistas que lucharon por la libertad durante la Guerra Civil. Eso sí es tener sangre escondida y no desde luego lo que Euskal Herria Bildu o lo que le puede imputar Euskal Herria Bildu, que creo que por fortuna en este país pues ocupa el mismo espacio de reflexión que nada.
Pero usted sabe que esto se lo van a estar reprochando una vez y otra. No es nuevo y va a seguir estando presente. Que si matar fue injusto, que dónde estaban ustedes. Usted sabe que esto a EH Bildu sí, se le va a espetar una vez y otra.
Claro, y siempre tendrán algo que espetarle a EH Bildu por lo que te he dicho al principio, porque les molestamos, porque somos una realidad que les duele, porque en su visión uniforme del Estado español, probablemente esa visión cuasi imperial del Estado español, de cuando incluso Cuba y Filipinas y todo esto todavía pertenecía a ese gran imperio donde nunca se ponía el sol, pues les duele nuestra presencia y nuestra capacidad de resistencia frente a los golpes que nos han querido infringir. Pero en cualquier caso, yo creo, y siempre lo digo también, y no voy a dejar de decirlo hoy, Euskal Herria Bildu nace en el 2012 pasando el filtro de la ley de partidos. Nosotros fuimos primero ilegalizados y tuvo que ir el alto tribunal en la misma noche electoral a declararnos legales en las elecciones municipales del 2011. Por tanto, poca mácula de falta de compromiso con la democracia, con el respeto a los valores y a los derechos humanos y con un compromiso inexcusable con la acción política a través de vías pacíficas y democráticas puede tener Euskal Herria Bildu. Y a mí, en lo particular, me provoca pena porque yo creo que denostan la inteligencia de los oyentes o de la gente a la que se dirigen. Porque si uno pone mi nombre en Google, aparte de ver mi trayectoria en Euskal Herria Bildu, podrá ver que mis posiciones críticas con la violencia, sea de ETA o de cualquier otra realidad que practique la violencia, han sido una constante. Y no creo que tenga que justificarme, porque sigo pensando lo mismo, ni creo que eso tendría que dar lugar a más debate. En cualquier caso, quiero decir, ante quien carece de argumentos, a veces el trazo grueso se convierte en una herramienta política, incluso a veces, en algunos casos, exitosa, viendo, por ejemplo, la ultraderecha con Vox, ¿no?
¿Qué resultado firman ustedes?
Yo creo que cualquier resultado que no sea subir significativamente en varias decenas de miles en votos y obtener más representación no sería el resultado que esperamos. Nosotros creemos que Euskal Herria Bildu viene acompañada de una ola de personas que creen que la izquierda soberanista e independentista vasca ha dado pasos adelante significativos, que el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña le aporta un plus y que entiende que podemos ser determinantes para dar un clic. Aprovechando esto del clic, ¿no?, de la córrica, dar un clic a las políticas en el Estado español hacia un escenario de profundización democrática, porque para frenar el autoritarismo, para frenar la involución democrática, lo mejor que se puede hacer es profundizar en la democracia y descentralizar más, y es abrir la puerta a la libertad, abrir la puerta a la libertad de los pueblos y de las personas. Esa es la mejor contribución que cualquier gobernante podría hacer a la generación a la que gobierna, no la de encaramarse en su castillo y esperar a que pasen las tormentas.
El grado de colaboración con Esquerra Republicana de Cataluña, ¿cómo se va a concretar exactamente? ¿Van a constituir un grupo propio? ¿Cómo va a ser, señor Matute?
Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. La primera, la que tiene que ver con la agenda política, yo creo que hemos sido claros y lo hemos manifestado. Yo he estado en ruedas de prensa con Gabriel Rufián, en las que lo hemos manifestado con absoluta claridad. Tenemos una agenda compartida, y esa agenda compartida nos va a llevar a unir nuestras fuerzas, tanto para defender las cuestiones que afectan al interés de Euskal Herria y de sus ciudadanos y ciudadanas, como de Cataluña y sus ciudadanos y ciudadanas. El cómo se conforme, es decir, la parte técnica, por decirlo de alguna manera, obedecerá a los equipos jurídicos, que tendrán que determinar cuál es la mejor manera, y así lo harán. Y hay otra tercera que yo añado. Viendo el trato desigual con el que las mesas del Congreso han venido tratando, porque esto es como lo del VAR, que tú señalabas ayer en un tuit, ¿no?, a cuenta de lo de la Junta Electoral y los debates, y me pareció acertada la reflexión, pues con Amaiur pasa un poco eso. Es decir, había un árbitro, que era la mesa del Congreso, que decidió que lo que había valido legislaturas anteriores para dar grupo o para permitir que tuvieran grupo otras formaciones políticas, alguna vasca y otra no vasca, en esta ocasión, por ser Amaiur, no valía. Por tanto, si sé que me encuentro con un árbitro que aplica el VAR según le conviene o le apetece, permítame, y que me permitan los oyentes, que en este tema me guarde alguna carta y no desvele cuál sería la fórmula jurídica que estamos barajando.
Vale. ¿Qué le ha parecido, por cierto, que se haya anulado el debate a 5?
Bueno, yo creo que son debates que no reflejan la pluralidad de la Cámara. Los venía escuchando antes, os estaba escuchando antes a los contertulios y a ti un poco las opiniones, y compartía buena parte de las reflexiones. Yo creo que faltan voces, y ya no entro tanto, así en el grupo mixto tiene que estar o no estar, o una o dos voces, sino que es verdad, si hay grupos con representación propia en el Congreso, no sé por qué se les priva para incluir a otros grupos que no la tienen, pero es que eso ya se hizo hace 3 años con Ciudadanos y Podemos, ¿no?, por aquello que señalabas de eso que comentaba antes del VAR y el tuit que hayas metido. A mí me parece que desde ese punto de vista, esos debates pues nacen viciados y nacen con una intencionalidad clara, que es la de polarizar la campaña en torno a cuatro siglas, por fortuna, yo creo que en Euskal Herria, que en Euskadi, hay dinámicas propias que nos hacen salirnos de esos marcos conceptuales que nos plantean, y también creo que a quien más favor le ha hecho que el debate no se plantee es a Vox, porque a Vox le va muy bien dejando que hablen de él y no teniendo que exhibirse, porque si se exhiben, exhiben sus miserias, y sus miserias son muy grandes como para que nadie las pase por alto.
Uh-huh. Bueno, pues a partir de mañana entramos en una especie de stand-by en esta campaña electoral con los días festivos y por cierto, con campaña incluso en Benidorm.
Parece vaya semanita, ¿verdad?
Esto es nuevo también, ¿no? EH Bildu en Benidorm haciendo campaña.
Sí, sí, yo no voy a ir a Benidorm, pero yo sé que Euskal Herria Bildu está en Benidorm. Hay que ir a todos los sitios.
Es la innovación. Óscar Matute, candidato de Euskal Herria Bildu por Vizcaya, con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Zuei, agur.